Conde de Castillejo de Alazores patrocina este programa. Rioja, Crianza 2018. Conde de Castillejo de Alazores.com.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Oztanos, el programa de motores de RPM Radio. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, un día más.
Hoy vamos a viajar hasta el año 1985 y vamos a tratar el día a día en un taller mecánico, algo tan sencillo y a la vez tan complejo. Así que, Alberto, ¿por dónde empezamos a hablar de mecánica? ¿Qué anécdotas, qué situaciones se dan en el día a día en el taller, en Talleres Tarragona, en la calle Tarragona 26? Cuéntanos.
Bueno, pues las anécdotas son muy variables y ocurre de todo, todos los días. Y desde mantenimientos, desde frenos, embragues, distribuciones,
suspensión.
Sí, manguitos con fugas, direcciones rotas. Uh-huh. No hay una línea a seguir.
O sea, de todo. De coches todo. Modernos, medianos, antiguos.
El coche contra más antiguo es, el cliente está por gastarse lo que sea por mantenerlo.
Y es y rentable, entiendo.
Y en el moderno, pues les entra el tembleque solo de saber lo que vale la pieza.
Y además, sí. Ya no lo que vale la pieza, sino lo que vale la amortización del vehículo. Si tienes un coche con 10 o 15 años, ya está pagado, obviamente.
Sí.
Entonces, por mucho que te gaste, siempre va a ser menos que en uno nuevo. Además que las reparaciones son más económicas, ¿no?
Sí, más económica, sí.
¿Qué suelen ser lo que...?
En línea general, sí.
¿Qué suele ser lo que...? Por ejemplo, un lunes, ¿qué te llega al taller?
Desde alguien que no arranca el coche, posiblemente alguno que no pase este fin de semana al ETV, el sábado. Uh-huh. Y, bueno, gente que prepara el coche para el mantenimiento, con vistas a si se va a ir algún día por ahí o circunstancias varias.
¿Por qué no le puede pasar la ITV este fin de semana probablemente a uno?
Pues
¿Hablas en general o alguno en particular?
Sí, bueno, en particular porque ha sido escándalo esto.
¿Qué? Cuéntanos.
Le he hecho un informe dentro de la factura porque me parece acojonante. Bueno, pues los discos de freno que llevaba en la parte delantera, concretamente, no sé si está bien hasta decirlo porque... Se había comido 3,8 milímetros de disco.
¿De un disco cuánto tiene?
El disco tiene... una de las paredes tenía 7,2.
Pero, o sea, lo normal, si está sin usar, ¿cuánto...?
7,2.
7,2.
Este.
O sea, ¿y está en cuánto?
Se había comido 3,8.
O sea, que tiene prácticamente un papel de fumar para frenar.
Sí.
Vamos, que a la mínima frenada, claro, es un... Eso es un peligro. Un peligro ya no para él, sino para la gente que puede encontrar de frente o...
Sí, pero lo curioso de todo no es que no se lo vaya a hacer yo, que sería lo de menos. Es que no le di ni precio.
¿Por qué?
Estaba de que no lo iba a arreglar.
¿Y hay muchos casos así?
No.
Afortunadamente, claro.
No, pero bueno, alguna vez alguna ha dicho... Bueno, por una suspensión, ¿no? Por ejemplo, porque le estás chorreando aceite y a lo mejor dice, bueno... Igual me la juego y voy y si eso luego lo arreglo, ¿no? Uh-huh. Y ya le ha dado precio. Bueno, en este caso es que ni precio ni nada.
¿Cuánto puede costar unos discos? ¿Un juego de discos?
Pues estos concretamente, bueno, que no pedí precio, pero pueden estar en los discos delanteros y pastillas unos 200 euros. Uh-huh. Claro, y jugártela para...
Casi te vale más la ITV, proporcionalmente. Vas a pagar 50 la ITV y te van a tirar... ¿No? ¿O no? ¿O no lo miran?
No ha vuelto.
O sea que igual la ha pasado.
Igual la ha pasado.
Oh, vaya.
Entonces, quiero decir,
vaya peligro.
Por eso muchas veces cuando alguno me dice, pasar el ETV, digo, es que depende de tantas circunstancias.
Claro, es mucho más importante eso que una bombilla.
El otro día vino uno porque una de las luces de freno de atrás no le funcionaba y lo tiraron. Entonces, bueno, me parece correcto que si es...
¿Del centro o de los lados?
De los lados. Si es importante, bien, vale, será importante, pero habrá que revisar muchas cosas del coche.
Claro, es que a lo mejor eso se ve a simple vista y lo otro hay que investigar un poco más. Que no estamos diciendo que se pongan tiquismiquis, sino que ya lo son, de hecho, sino que apunten a donde realmente hay peligro, ¿no?
Venga, ya le dije, digo, si a 110, 120 consigues coger una media temperatura de disco, posiblemente explote, sí. O se rompa, se raje. Entonces, bueno, se asume el riesgo.
¿Qué coche?
No lo voy a decir, porque...
Bueno, hay muchos. Sí. Se va a sentir muy señalado.
Sí, se va a sentir muy señalado. Y entonces, bueno, ya.
Pero, y como,
ya he dicho bastante.
Como mecánico no puedes hacer nada, claro. O sea, aconsejarle, pero no puedes tomar la decisión,
sí,
de.
No puedo. Quiero decir, si quiere arreglarlo bien, si no, pues es un problema suyo.
Claro, pues eso sí.
De hecho, se le puso en la factura toda la reseña de todo. Sí. Como iban los trapecios, llevaban alguna pequeña grieta. Tenía un fuelle de la dirección roto y los discos, bueno, fugas aparentes de aceite, bueno, pero eso
le pasa a todos,
eso es casi todo común, pero bueno, ya que iba a hacer la reseña, digo, le pongo todo y digo, más que nada no va a ser que lo paren y diga que acaba de venir del taller y estaba el coche bien, no,
encima
es que no estaba el coche bien,
porque, o sea, ahí el taller mecánico tiene algún tipo de responsabilidad o no, en el supuesto de que no le hubieras puesto nada. ¿Podría derivarse alguna responsabilidad?
Pues hombre, a lo mejor, pues no lo sé.
Claro, es que tú imagínate,
es algo que tengo que
tienes
preguntar,
que informarte, claro.
Investigar o...
Claro, porque tú vas a pasar la ITV, vas a un taller para que te hagan una pre-ITV, y luego vas a la ITV, y claro, si tú no quieres reparar o sustituir lo que te ha dicho el mecánico, si eso no queda constancia en ningún lado, si luego ocurriera algo, podría derivarse alguna responsabilidad al taller, ¿no? Encima.
Podría.
Además.
Por eso pongo la reseña y en observaciones pongo lo que veo y punto.
Claro, sí. Pero vamos, cuando hablamos de discos de frenos, yo creo que es casi como de neumáticos, ¿no? Algo ya muy... que afecta ya a la seguridad.
Sí, bueno. Bueno, yo alguno sí que... Bueno, en un coche concretamente, porque se salió de aquí con la grúa, porque no estaba ni para medio andar. Ya lo hicimos en un programa. Y, bueno, el cliente tuvo la conciencia de decir, bueno, me lo llevo con una grúa y ya está. Ya veré lo que hago con él. Pero... si te dice que se lo va a llevar, pues estás en una tesitura un poco delicada.
Ya, claro, y no puedes hacer nada tampoco, ¿no?
Preguntaré. Preguntaré un día a ver si se puede hacer algo, ya no por hacer el trabajo en el taller, sino por forzar al coche, salga con una grúa, si lo sueltan en la esquina y si lo quieren llevar andando, eso es otro tema.
Imagino que en el día a día... te viene de todo tipo de casos, ¿no?
Sí. En general, ahora tengo un Citroën para cambiar el tubo que alimenta el turbo, el engrasador, que me tengo que quitar el filtro partículas y un montón de cosas que llevaba ya días el hombre que le estaba fugando. Y ahora, bueno, pues ha decidido hacerlo. Otro que ha roto un manguito del turbo y venía como la guagua desde Bujaraloz. Así que iba en segunda, tercera, que no andaba el coche. Y otros, bueno, pues que... Bueno, el otro día un Opel Corsa, no, un Meriva,
sí,
concretamente de un vecino, que no le iban las luces de atrás, se le cambió el dispositivo que va en el pedal, y una semana más tarde vuelven a no ir las luces. Y me fijo y digo, pues ha petado el fusible.
Sí.
Digo, pues igual este aparato es chungo también, a pesar de ser nuevo. Pero bueno, estas cosas suelen ocurrir. Y bueno, pongo el fusible, van las luces y digo, no vaya a ser que por un casual en el portón pasa una goma, donde pasa todo el cableado, y justo, sorpresa,
partido,
cuatro cables rotos haciendo contacto, y hubo que cambiar todo el cableado de...
Y tuviste suerte, ¿no?, para poder encontrar los cables rotos, porque entiendo que tiene que ser muy complicado.
Los cables rotos siempre están, si se rompen en el portón, se rompen justo donde está la goma.
¿Pero porque se ve a simple vista o van dentro de...?
No, hay que quitar la protección de goma y cuando tiras un poco ya empiezas a ver uno que está cortado.
Aquí está el fallo.
Pues, digo, es que hay cuatro cortados que uno le dije, digo, mira, los limpias no te van a ir. Seguro. Digo, los limpias no van y seguramente alguna luz de marcha atrás o tampoco. Entonces estaban haciendo un corto y bueno, por eso saltaba el fusible.
¿Sabes qué coche era? Hoy, vamos, estamos viajando hasta el año 1985. ¿Sabes cuál era el coche del año?
Pues ahora mismo me coges pez.
Pues el Peugeot 205.
Interesante.
Serie especial Peugeot 205 Open. Un coche abierto a todo lo que le propongas. Tres o cinco puertas. Diésel o gasolina. Y hasta con aire acondicionado en opción. Una gama completa que te pone el fin del mundo aún más a tu alcance.
Mariano, te has pasado.
Peugeot 205. Contigo al fin del mundo.
Año 1985. ¿Dónde estabas, Alberto, en aquel año? No me digas la mili, porque ya en el 81 estabas ya preparado para sorteo. En el 82 la hiciste, en el 83 te licenciaste.
En el 85 igual tuve que ir a sellar la cartilla por última vez o algo así.
¿Estabas ya currando o todavía no?
Sí, estaba trabajando, sí.
¿En qué trabajabas?
Pues posiblemente seguía en el taller de mi padre. Y me parece que me di de alta de autónomo porque decidió de montar medio taller de compraventa. Y entonces andábamos ahí buscando coches para repararlos, para preparar, para
coches que luego cuando los probabas los pondrías a mil.
No.
A mil, sí, porque no. Uno de los temas que había aquel año era voy a mil de ole ole.
Ah, bueno, entre otras cosas.
Hey!
sea, buscabas coches para, los comprabas para luego
repararlos.
Cuéntanos cómo era eso. ¿Qué tipo de coches eran los que comprabas en el taller?
Pues mayormente hubo una tirada grande porque pedía muchos 131s, muchos 124s.
Qué bonitos.
De las últimas series.
Los de faro cuadrado, los 124D. Sí. El especial, el 1430.
Sí, Renault 5, pedía muchos, más coches, algún 21, quiero recordar, por la época. Y entonces éramos fanes de ir a la Renault que había en Vía Hispanidad.
Ibizas, imagino que también empezaban a emerger en el mercado, ¿no? El 85, pero bueno, eran más nuevos, claro.
Más nuevos.
Claro.
Y entonces éramos clientes fieles de allí, nos llegábamos todo. Bueno, todo, casi todo que estuviera en precio.
¿Para luego arreglarlos y venderlos?
Sí, reparación completa.
¿Chapa también o solamente mecánica?
A ver, intentábamos que la chapa estuviera bien, porque para nosotros la chapa era un sacrilegio.
Siempre lo más costoso, si no lo hacías tú, ¿no?
Claro. Venías de otro. Entonces nosotros un motor, yo creo, me acuerdo que hacíamos rectificar un motor de un 124 entero, con embrague, culata nueva, pistones, camisas, casquillos de biela, o sea, lo que era un completo, estaba en 90.000 pesetas.
600.000 euros no llega.
No, 600 euros. No sé,
o sea, 600.000, no, 600 euros no llega.
600.000 euros compramos.
550 por ahí, 500...
Sí, bueno, 600 euros. Para el caso, 600 euros. ¿Sí? Llegar y rodar para hacerle el rodaje. Eso es lo que costaba, o sea, mayoritariamente eso es lo que le costaba a un cliente, ¿no? Que era lo que nosotros contemplábamos a la hora de la venta. Que el cliente, cuando comprara el coche, pagará eso, aparte de, bueno, pues un beneficio industrial del coche. Porque para eso se le da también una garantía de todo lo que se le ha hecho.
Era más flexible entonces la normativa y la ley y todo, ¿no? Para, de cara a la compra-venta de vehículos.
Bueno, prácticamente como ahora, casi prácticamente, pues que ahora se paga el 21 de IVA y antes se pagaba...
Pero en cuanto a la garantía, entonces...
Bueno, no sé si existía o no, pero bueno, nosotros como teníamos el taller no teníamos un problema, sabiendo que has hecho el motor entero.
Que no es lo mismo que ahora, cambiar el motor 124, por ejemplo, a cambiar el de un, yo qué sé, cualquier vehículo de ahora.
Pues hombre, un vehículo de ahora de 4 o 5 mil euros no baja.
Y depende
también, claro, de muchas circunstancias.
No mismo cuatro tornillos que 4.000.
No.
el 1430 le quitaba los cuatro tornillos del cigüeñal.
No. Y luego una cosa, porque nos demos una idea, ¿no? Me han pedido el Corsa mío, digo, voy a preguntar.
¿Un Corsa del año?
86.
83.
86.
86.
Digo, voy a preguntar cuánto me cuesta el equipo motor para si un día me apetece, por una circunstancia. Fue más que nada por preguntar. Hacer pistones, camisas, culata, casquillos de bancada, rectificar cigüeñal. Bueno, hacer un completo, ¿vale? Sin la mano de obra, lo que te hacen es prepararte el equipo, luego tú lo montas, si te hacen falta juntas, manguitos, tienes que tocar cualquier cosa. Y me han dado un precio de 1.500 euros.
¿Comparado con...?
Y eso es como el motor de una lavadora,
parecido. ¿Comparado con una lavadora? Porque...
Sí, no, bueno. No, que fue una pregunta que hice yo así.
¿En cualquier otro coche cuánto puede costar un coche contemporáneo, actual? De 3 o 4 años, coche medio.
Pues no lo sé, porque...
Focus, por ejemplo.
Mira, de hecho, en 5 o 6 años que llevo, es que no se ha roto ninguno. Entonces, estoy pensando de cambiar de aceite y de protocolo de mantenimiento porque...
¿Para que fallen más?
Sí, no... Bueno, la verdad es que también la gente se preocupa bastante, ¿eh? Es algo que tiene bastante conciencia.
¿Hay más mantenimiento ahora que entonces?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Es curioso.
O sea, antes era más continuado, en menos kilómetros, o sea, cada 3.000 kilómetros a lo mejor de media, 3.500, como mucho, se cambiaba el aceite. Pero sí que es cierto que aunque llevaras 6.000 kilómetros o 10.000 con aquellos motores... es que aquellos motores eran como un yunque. Lo tiras al suelo y te rompe el suelo.
Yo rompo 100%. ¿Sabes cuál era el diésel más potente en aquel año, en el 85?
¿El diésel más potente?
El más potente.
Pues el del 18 o el 31, el Sofin.
El BMW, el 525 del turbo diésel.
Bueno.
115 caballos. ¿Y el menos potente?
¿El menos potente?
Muy vendido, ¿eh?
Muy vendido. ¿De la Berlingo o qué?
No, el Fiat 1.
No digo la Berlingo, no. La Berlingo es moderna.
El Fiat 1, el 45 caballos, el 1300 diésel.
Ah, sí.
¿Y el vehículo más rápido del año 85?
Es que habría
no
tantos.
Lo vas a adivinar, porque este es, vamos, total, pero no te viene a la cabeza. El Ferrari, el Testarossa.
Ah, bueno.
290 kilómetros cogía. Y el más lento, el Land Rover. El de 61, el de 61 caballos.
El más lento. Ah, bueno, de aquel año.
Sí, el 18D, que solo alcanzaba los 97, no llegaba ni a 100, los 97 kilómetros por hora.
¿Y la dos caballos cuánto cogía, pues?
La dos caballos depende. Si lo cojo yo, 180. Y si lo coges tú, 60. Depende también si por qué carril vas, ¿no? Hablamos en circuito siempre. Lo bueno que tiene el dos caballos es que te lleva donde quiere.
Siempre.
No eres tú el que lo conduce, sino coges el trazo en una curva y vas más allá de lo que esperabas. Pero fíjate qué precios había entonces. El más caro era precisamente el más rápido, el Testarossa, que costaría al cambio ahora mismo unos 144.000 euros. Y no había coches, muy poquitos japoneses, solamente el Nissan Cherry, la Nissan Banette y el Nissan Patrol. Estos eran los coches que había en el 85, cuando sonaba este tema, a ver si lo recuerdas.
Night, night, night.
Baltimora, ¿te sonaba o no? Tarzán Boy. Un año en el que también sonaban un montón de canciones, como por ejemplo, te traerá quizás más recuerdos Alaska y Dinarama, ¿te suena?
Sí, sí.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Sí.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
No
me arrepiento.
Año 85, qué buena música sonaba en aquel entonces. Un año al que estamos viajando, hablando del día a día en un taller mecánico. Haremos también un repaso de esos consejos que no nos cansamos nunca de repetir para la seguridad de todos. Pero un año en el que parece mentira, con el tiempo que ha pasado y lo que ha cambiado el mundo del motor. En aquel entonces, bueno, era un lujo que el coche pudiera contar con un espejo retrovisor derecho, que apenas sabía, cosa que ahora ya...
Y cinturones traseros.
Traseros, efectivamente. Y los ABS solamente eran una cosa de lujo y en vehículos de muy alta gama. El confort como la dirección asistida, pues estaban disponibles en determinados segmentos, pero no era posible adquirir un, bueno, pues vehículos con todos los extras que tienen ahora, ¿no?
Pero bueno, había algún modelo ya que llevaba el AIBS.
Se empezaban a poner
AIBS
y el aire acondicionado al exterior.
Sí, sí.
Era el factor común, el denominador común de todos los vehículos, ¿no? Raramente había vehículos con aire acondicionado. Cómo ha revolucionado el mundo del motor, ¿eh? Cómo ha evolucionado y nada que ver de aquel entonces, de los coches de hace 30 años, con los de ahora. Cualquier utilitario de ahora...
Es que ahora ya, ya hay modelos, bueno, ya hace unos... Pero bueno, 19, 20, es cuando más se han estado imponiendo, que ya el coche te habla. Te dice, párese y tomes un café, por favor.
Sí, sí,
está cansado.
Te hablan ya hasta los ascensores. Menos las personas, ya todos los aparatos hablan.
Y ya ha venido algún cliente que, oye, dice, ¿eso se le podrá quitar al coche? Y digo, pues hombre, si está en garantía, mayormente no le vamos a quitar nada.
Yo creo que produce el efecto contrario, el decir, cállate, ya pesado.
Eso, y luego que creo que no se le va a poder quitar, porque es algo que ya que viene con su software y todo, y difícilmente se puede probar a quitar eso. Tampoco es conveniente, ¿eh?
Bueno, depende. Esto es como el start stop.
No,
es conveniente, pero,
sí, pero bueno,
vaya lata.
Sí, pero te has comprado lo que te has comprado a sabiendas de que si lo... Entiendo que a sabiendas de que lo lleva, ¿no?
Sí, pero
si lo lleva, pues...
Como el GPS, gira a la derecha. Y si no quieres girar o cambias de parecer, te sigue diciendo, si no lo paras, sigue, gira a la derecha, recalculando ruta. Cállate ya, pesada.
Sí, pues el otro día fue porque salía uno cruzado en una calle un tráiler...
Por seguir el GPS,
se quedó cruzado en una calle y no ha habido manera de sacarlo de allí. Bueno, lo han sacado.
Ahora tenía que venir, la del GPS tenía que venir para decirle cómo tiene que salir ahora, claro.
Sí, yo una vez con uno, digo, estábamos mirándolo, uno que nos dejaron un portátil para un viaje que hacíamos. Y resulta que en vez de por donde íbamos, el GPS decía que íbamos por un camino. Digo, pues anda, que si vamos al revés...
La próxima rotonda gire a la derecha.
Lo llevamos bueno.
La próxima rotonda gire a la derecha.
Y luego que en alguna ocasión siempre me ha mandado por la autopista de pago. O sea, algo que me sabe fatal. O sea...
Yo al principio pensé que era un fallo puntual, lo reinicié, pero eso seguía funcionando igual. Después ya me cogía el destino bien, pero a mitad de camino me lo cambiaba y me llevaba o a Alicante o a Almería. Ha llegado a su destino, decía, hijo de puta, pero si estamos en Albacete yo quiero ir a Murcia. Claro, yo insistía hasta que el cacharro me dijo, mira, no vamos a ir a Murcia. Y eso ya me mosqueó. Yo lo llevé a Tontón, pero me dijeron, pero es que ¿para qué quiere usted ir a Murcia? O sea, porque quiero ir a Murcia, me gusta Murcia. Y el tío me dijo, es que para cuatro que quieren ir a Murcia no nos compensa arreglar el error. Por eso he decidido denunciar. Al final me tuve que comprar un mapa de papel. Bueno, un mapa de papel no, me tuve que comprar cuatro porque los tres primeros tampoco traían Murcia. Tontón, vamos a Murcia.
A Murcia te va a llevar tu puta madre.
¿Ves? Si es que así no hay manera.
Claro. Además...
Me cuesta más la autopista que la gasolina.
Bueno, eso no es posible hoy en día.
Bueno.
Eso hace un par de semanas años. A lo mejor. Ahora es imposible que haya nada más caro que la gasolina.
Bueno, ahora te puedes dar un lujo, porque por 1,66 o 1,60, ¿cuánto está ahora?
Pues depende, en este minuto 1,60, pero a lo mejor dentro de 10 minutos lo tienes a 1,63.
Pues te puedes permitir el lujo de estar en un sitio caro por darte un capricho.
Sí, aunque dices, no tomes nada.
Échame un litro.
Yo hace un par de semanas o tres, ¿no? En San Valentín, a mi mujer le regalé una garrafa de gasolina.
Claro.
Te traíamos un lujo.
Un detallazo.
De 5 litros y casi a rebosar, ¿eh? O sea que eso no lo hace cualquiera. Bueno, año 85, también hay que contar que la revolución de los vehículos vino porque entramos en la Comunidad Económica Europea justo en el 86, o sea, en el 1 de enero. Entonces, claro, hasta entonces no había vehículos de importación, prácticamente ninguno. Y al entrar en el mercado común, pues también vinieron muchas marcas con la tecnología que ya estaba pues en Estados Unidos, en Inglaterra y en toda Europa, ¿no?
Bueno, y coches que se traían de Bélgica y de Alemania, se trajeron un montón de vehículos.
Y el paisaje de las carreteras cambió, o sea, de ver 124, Renault 11, que había muchos también, ¿qué vehículos había en aquel entonces? Los Talbot Horizon,
sí.
Bueno, por...
Talbot Solara.
Los Solara, efectivamente. A partir de ahí empezaron a, bueno, pues cambió todo el paisaje de las carreteras, que a la vez ya cada vez había más kilómetros de autovía. O sea, que ellos, y si no recuerdo mal, en aquellas fechas, por aquel entonces, fue cuando también se prohibió las vallas publicitarias de las carreteras, que ibas pues en un trayecto de 200 kilómetros y tenías cada 3 metros una valla, ¿no? Sí, anuncios.
Eso costó mucho quitarlo.
El único que ha sobrevivido ha sido el toro de Osborne, pero el resto... Pero quiero decir que cambió completamente el paisaje, o sea, de como lo teníamos entendido, de paisajes de carreteras nacionales, con rodeados de áreas de servicio, de gasolineras cada determinados kilómetros, etcétera, a pasar a autovías con paisajes desérticos completamente. Y de vez en cuando molinos, eso sí que hay muchos. Sí, molinos de viento. Y los vehículos, pues igual.
Y también veíamos a la Guardia Civil cambiando bombillas.
Exactamente.
Y correas.
Te esperaban a la salida de un túnel con la moto, a ver si habías pasado con las luces puestas o no.
Ah, bueno, también, claro.
Se veían, y ahora se ven, lamentablemente, en el sentido de que, claro, ha cambiado todo, que ahora el radio de acción que tienen con los vehículos, con los sistemas de control, pues hace que a lo mejor desde el puesto de mando a donde ha habido un accidente, pues llegan en 10 minutos, ¿no? Cosa que antes pues tenían que estar patrullando continuamente por las carreteras porque no había tantas comandancias o tantos puestos. Pero ha cambiado completamente todo. En cuestión de un par o tres décadas, ¿eh? Esto ha cambiado.
Y espera.
Pero bueno, vamos más al día a día. Estamos hablando de lo que se vive en el día a día de un taller mecánico, qué es lo que el perfil del cliente. Mayoritariamente hemos dicho que son coches de mediana o mucha edad, ¿no? ¿De cuántos años suelen tener?
Los que vienen por aquí, pues hay de todo. Hay coches con 3, 4 años, hay coches con 20, hay coches con... Ahora me van a traer uno que creo que va a tener 30, no, casi 40 años.
Eso es un clásico ya.
46 años. Un Alfa Romeo Giulietta del 76.
Es precioso, eso es una joya. Se vale una pasta, ¿eh? Se cotiza.
Creo que han pagado 15.
¿Y está
creo,
bien?
Digo, creo porque no, sí, no, pero no lo tengo claro.
Por ahí aproximadamente. Y está muy bien de precio. Si está bien el vehículo, si tiene pocos kilómetros y tal.
Sí, bueno, lo tiene que hacer histórico porque parece ser que lleva matrícula italiana. Y igual tardan un mes o mes y medio en traerlo. El otro día vino un hombre que con un Chevrolet que acababa de aspirar el coche y se le había quedado lo del aire encendido. Digo, pues mal asunto vas a tener aquí porque no hubo manera de quitar el fallo con la máquina.
¿Qué vehículo?
Y fue a probar con la máquina, vi que no se le podía quitar.
Esos llevan una alfombrilla en el asiento, ¿no?
Creo que llevan, sí. Y le estaba dando el pretensor del copiloto que estaba en cortocircuito. Digo, pues mejor que vayas a la casa, porque si quieres montar la alfombrilla, bueno, y la máquina mía concretamente no lo cogía por el modelo del coche, tuve que meterle otro modelo que lleva ese mismo motor y hacerle el check-in. Digo, y puede ser que me esté dando alguna confusión y sean más cosas de lo que está diciendo ahora. Entonces digo, como consejo, ves a la casa porque, digo, y cuando vuelvas a poner el aspirador, mira a ver lo que haces. Si has tocado algo, si has tirado, si se te ha agarrado el aspirador en algún punto y bueno, lo que hablábamos siempre, que no hay que hacer cosas raras.
Y sobre todo no tener nada guardado debajo del asiento.
Eso, importantísimo.
Que al final ese tipo de averías viene por dejar cosas debajo del asiento.
O manipular el asiento indebidamente. Esto que tiras para adelante muy brusco o ves que no corre, bueno, si ves que no corre el asiento... Procura mirar debajo, no hay alguna cosa atascada o alguna... Si te puede haber caído una moneda, por ejemplo.
Sí, a lo mejor empiezas a meter la mano un poco para sacarla y has estirado un cable o lo has desconectado y luego resulta que te sale la lucecita.
Estaba todo bien conectado. No había ningún pin roto ni nada.
Y en el supuesto de que no pudiera... Yo qué sé, que no... La alfombrilla esta que llevan, ¿no? Como se llame, ¿no? La esterilla que llevan. Sí. ¿Esto cómo se cambia? Porque ahí es todo es tapicería, ¿no? ¿Cómo un mecánico le mete mano a eso para cambiar la esterilla?
Yo cuando eso es que no me meto en ese fregado porque además, a ver, la pieza tiene que ser original. Todos los sistemas de seguridad del coche, sobre todo pretensores, cinturones, temas de airbag y por ahí, tiene que ser todo original, ¿vale? Entonces, yo muy a pesar de que alguien me pueda decir algo, preferible que te lo haga la casa, al costo que sea.
¿Cuánto puede costar una esterilla?
Pues 500 pavos o
es que, por una lucecita, de nada, claro.
Según el modelo. Entonces, puestos a que te... A ver, si no es lo que le cueste ahí, es que le va a costar en cualquier lado.
¿Pero qué es lo que cuesta, la mano de obra o la pieza en sí o la esterilla en sí?
Es que ya la pieza es cara. Entonces, si ya la manipulación va a ser compleja y no tienes la habilidad de hacerlo, es mejor que vayas donde lo han hecho, porque ellos saben concretamente cómo se va a sacar eso.
Sí, porque además entiendo que para un taller también
es
mucha...
Para ellos es mucho más sencillo que para mí.
Y entiendo que es mucha responsabilidad, porque si compras la pieza y luego no eres capaz de ponerla o no eres capaz de...
O se te rompe,
efectivamente.
Al tiempo de manipularla.
Si es una pieza cara, pues la responsabilidad recae siempre sobre ti, no sobre el cliente, porque al fin y al cabo el cliente no ha hecho nada, ¿no? Claro, es una...
Pues, yo conozco gente, alguno conocido, que trabaja en servicios oficiales y se les ha roto a ellos. Entonces, que se me rompa a mí va a ser más fácil...
Y a la hora de cambiarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Quitar toda la tapicería y el...?
Pues hay que desmontar parte de la tapicería porque va eso cogido... Y una vez vi uno y vi que era aquello muy complejo y dije...
Esto no lo hago.
Esto es una quimera. Una quimera porque luego hay que dejarlo todo bien. No puedes devolverle a uno un cliente un asiento ahí que...
Pegado con cinta americana, ¿no?
No, es que nos reímos, pero hay cosas que son de decir que no por sentido común.
Es que yo sí que he visto en muchos foros que es una avería muy común. Sí. El hecho de que se encienda el SRS y de difícil solución, como bien dices.
Sobre todo en Mercedes y en BMW.
En Mercedes y en BMW, que son los más caros, y los y claro, no sabes por dónde meterle mano. Porque dices, ¿cómo vas a arrancar la tapicería, no?
Todo tiene un truco y un secreto, y entonces hay que buscar quién sabe hacer esto.
Al especialista.
En el servicio oficial. Esto es evidente.
¿Y en el día a día qué más tipos de averías te suelen venir? Bueno, yo entiendo que cambios de aceite, mantenimientos, pre-ITVs... Y así, cosas extrañas, enfrages.
Fallos que ocurren, pues a lo mejor el coche tira mucho humo, tiene una luz encendida, porque se lo ha encendido. Y entonces, bueno, pues es cuestión de ir mirando paso a paso qué es lo que pasa.
Ahora te voy a preguntar sobre el humo, precisamente, porque por el humo se sabe dónde está el fuego, pero en los talleres por el humo se sabe dónde está la avería o se puede intuir de dónde puede venir, según el color. Pero antes... Como estamos viajando al año 85, vamos a escuchar este tema que nos evoca aquellos años en los que apenas teníamos 20 años, 20, yo 20 y tú 30 por ahí, ¿no? Tendrías 33 o ¿cuántos?
23 o 23.
Bueno, yo tenía 20. De 65, 20. Cuenta redonda. Tú me llevas 10 años, pues calculo que sobre 33.
¿Por qué?
No se te escucha. Vamos a escuchar este tema y volvemos ahora mismo para saber, por el humo, dónde está la avería.
Thank you. rabia, deseo, angustia y tormento. La boca se abre y dibuja tu nombre. El cielo se apaga cuando no estás tú. Quema el deseo de tu piel.
Año 1985, ¿cómo sonaba aquel Ramoncín con Estamos Desesperados, eh? El leyenda viva del rock and roll.
Desesperados estamos.
Desesperados seguimos estando. Sigue cantando y nosotros seguimos desesperados. Poco hemos cambiado. Donde sí que hemos cambiado es en los vehículos, desde aquellos años hasta la actualidad. Y como hemos dicho, por el humo se sabe dónde está el fuego y por el humo se sabe también dónde pueden estar las posibles averías, según el color de humo. Por ejemplo, un humo blanco. Hablamos del coche en caliente. Si lo ponemos en marcha y el humo empieza a salir blanco cada vez más, ¿qué nos puede estar indicando?
Mira, al principio, sobre todo en invierno, veremos que casi todos los coches tienen tendencia a tirar un humillo así blanco, que parece como vaporcillo.
Por la condensación,
eso,
¿no?
Es la condensación, el agua. Sí, hasta que no se calienten los escapes y todo, y tengamos primera temperatura, pues eso ocurrirá pues, en 10 minutos, depende del motor, si es gasolina o diésel. Y cuando esté caliente el coche, pues eso desaparecerá casi un 100%.
¿Y si no desaparece cada vez hay más humo blanco?
Si no desaparece y cada vez hay más humo blanco y ya vamos echándole alguna vez agua a la botella expansora, es que tenemos un problema añadido. Uh-huh. Es que tenemos una fuga de agua que va a la cámara de combustión.
¿Hay algún método para saber por qué?
Hay varios métodos.
Por ejemplo.
Pues A ver, si ya vemos que tenemos un consumo de agua y por fuera del motor no vemos ninguna fuga aparente de ningún tipo, ni mancha, ni nada, es que eso va al motor directamente, ¿vale? Pruebas a hacer, pues una de ellas es en frío, quitar el tape de la botella.
En frío, muy importante. Sí, caliente.
En frío.
Y acercarnos.
Intentar ver si al tiempo de arrancar vemos alguna burbuja o vemos que de repente el nivel del agua sube. Bueno, es una apreciación que hay que hacerla muy muy controlada, ¿no? Y luego otra de las pruebas que podemos hacer es para ver la estanqueidad, ¿no? Uh-huh. Quitamos, por ejemplo, en gasolina, que es mucho más fácil, se quita una de las bujías de un cilindro, por ejemplo, se quitan las cuatro bujías, uh-huh, o todas las que lleve el coche. Y empezamos por el cilindro número 1, lo ponemos en punto muerto superior, que es donde están las válvulas cerradas, y el pistón está arriba. Uh-huh. Con lo cual, al tiempo de meterle aire por esa bujía,
¿sí?,
lo haremos con un adaptador preparado ya para que no tenga fuga. Uh-huh. Probamos en el cilindro número 1 y si tuviéramos ahí el problema, pues lo podemos tener en cualquier cilindro.
¿Qué presión hay que meterle?
Pues sobre 2 kilos, 3, bueno, uh-huh, eso es un poco con 4 kilos que pusiéramos ya sería suficiente. Veremos que en la botella sube el nivel o tenemos burbujas.
Entonces está comunicando.
Entonces está comunicando. No puede haber comunicación ahí.
¿Y eso hay que hacerlo con todos y cada uno de los cilindros?
A ver, si lo hacemos en el primer cilindro y ya vemos que tenemos ese problema,
no hay que seguir. Pero si va bien, pasamos al segundo.
Al segundo. Luego al tercero, al cuarto y así sucesivamente.
Hablamos de bujías, coche de gasolina, obviamente. ¿En diésel?
Pues se quita el calentador.
¿El calentador? Vale. No el inyector, el calentador.
El calentador. Uh-huh. Y se hace la prueba por ahí.
Lo mismo.
Sería igual que quitar la bujía de un gasolina.
No, o sea, se pueden quitar las cuatro a la vez porque no se comunican, ¿no?
Se pueden quitar porque no se comunican.
No se comunican. Humo blanco.
Si se comunican, es que tenemos otro problema.
ya es de casi de tirar el motor.
No, podría ser que la junta de la culata, donde asientan el bloque,
esté rota por ahí, ¿no?
Esté rota se comunique y con el se comunique de al lado. De un cilindro a otro.
Uh-huh. Humo blanco, temperatura también es un indicador, que es la temperatura pasa
puede
de...
ser un indicador la temperatura.
Casi sí. Al rojo, y o en el rojo incluso, y esa prueba, meter el aire a presión, si vemos que sale por el es en forma de burbujas sí. Por el vaso de expansión, es que hay una comunicación probable junta de culata rota. Y probable también culata deformada, porque a la vez que cambia la culata, cambias la junta.
También puede ser que esté deformada o esté
la culata, ¿no?
La culata rajada en algún paso de alguna vía de agua o, sí. Bueno, como es un huevo kinder.
Ay, qué sorpresa, entonces, hay que ver qué sorpresa.
Hay que ver
tenemos.
Cuál es la sorpresa.
Una de las peores averías, entiendo, ¿no? Dentro de de ese humo. Sí. También un indicador es que haya pues manchas de barro o incluso natillas en el tape del aceite,
¿no? O incluso de eso mismo lo podemos tener en la botella expansora.
Pero eso ya es cuando está ya el motor ya muy deteriorado, ¿no? Ya se ha comunicado el anticongelante con el aceite y ya lo que tenemos es un barro.
Sí.
Además de un problema.
Luego el
humo azul.
Azul nos estará indicando que tenemos estamos quemando aceite.
Vale, humo azul en gasolina o en diésel o en ambos.
En ambos.
En ambos. Humo azul en caliente o en frío.
Caliente, bueno, en frío casi será más complejo, pero en caliente es cuando más se notará.
O sea, si nos sale humo azul en caliente,
bueno, nos puede estar hasta tirándolo en frío porque ya está desarmado el coche.
¿Es peor incluso que el blanco?
Es que como hay que desmontar todo, prácticamente casi las dos averías son muy parecidas porque hay que desmontar la culata, hay que empezar a ver cosas.
Ya.
Y lógicamente en el del aceite puede ser más complejo porque tenemos que hacer, depende de cómo estén los pistones, los segmentos y todo, pues tenemos que hacer casi medio motor.
Pero,
o sea, quiero decir,
palabras mayores, sí,
es cuestión de verlo, ¿vale?
Humo blanco, humo azul, ¿qué más humos tenemos? Humo negro, por ejemplo.
Y luego tenemos el humo negro porque tenemos mala combustión en el coche, ¿vale? O tenemos un exceso de combustible.
Se nota en el consumo.
O tenemos una carencia de aire, o tenemos un problema a investigar.
Pero se nota en el consumo también, cuando tenemos el humo azul.
Se puede ver un consumo excesivo. Podemos notar que el coche no tira bien, motor inestable, y entonces puede ser consecuencia de muchas cosas. Desde un filtro de aire que esté obstruido, filtro de combustible obstruido, los de gasolina, por ejemplo, bujías en mal estado, en los diésel, pues por cuestiones de inyector dañado, algún tubo de vacío roto, que no está haciendo bien su función.
Y luego ya...
Es muy variado.
Y luego ya que haya muchísimo humo...
Y muchísimo humo.
Un turbo.
Ah, bueno.
Un turbo que se haya reventado.
Pero eso ya no es muchísimo humo.
Eso es.
Ya verás que el coche no lo puedes ni parar casi.
Vamos a dar algún consejo porque esto es una avería más común de lo que parece porque todos conocemos a alguien que ha roto un turbo. ¿Cuál es el síntoma cuando un turbo revienta?
O sea, cuando un turbo se rompe, en principio veremos que no tenemos... el coche no tiende a funcionar bien. Vale, entonces... Si insistimos en seguir con ese coche, seguir trabajando con él, y hacer la vista gorda, podemos llegar al extremo de que en el eje del turbo, donde lleva el engrasador para que engrase ese eje, por el daño que le estamos causando ya, ese eje llega a perder tanto aceite que retroalimente al propio vehículo. Quiere decir que todo el aceite que vaya, que salga del motor y pase por ese tubo, se va a ir a la cámara de combustión y es como,
como una sartén,
tener ya combustible hasta que se agote.
Para siempre.
Para siempre. Entonces veremos
que el coche, muy importante, porque no se para.
Porque el coche veremos que se nos acelera de repente a tope a 3-4 mil vueltas.
Y no lo paras.
Veremos que no podemos pararlo.
Ni quitando la llave.
Ni quitando la
llave. Ni quitando la batería. Eso, bueno, o sea, es, hay que mantener la calma.
Hay que tener un momento de lucidez e intentar meter una marcha, calarlo. Si conseguimos hacer eso, no a volverlo a arrancar.
Muy importante. Calarlo, intentar calarlo, mantener la calma y no volver a arrancarlo.
Si conseguimos calarlo, no se arranca el coche otra vez. ¿Eh? Hasta que no se vea si realmente ha sido por eso o otra cosa ajena.
Pero si es un turbo se ve muy rápido, ¿no? Porque el humo es
muy difícil.
Inconfundible.
Sí, sí.
Cuando revienta un turbo es inconfundible, no se ve ni el coche.
No, no, ni el coche. Además es humo negro porque está el coche, bueno, está el coche
a 3.000 vueltas, 3.500, sí, sí, a todo lo que da.
A todo lo que dé.
Y sin poder pararlo.
Y si no conseguimos pararlo en los primeros momentos, yo como consejo, no abrir ni el capó. Llamar a los bomberos y que vengan a...
Bueno, lo antes posible,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, porque puede... O sea, se puede destrozar el motor y salir alguna pieza volando.
O sea, si en el coche mantener la calma, coger la mascarilla y salir fuera. Sí, esto es lo único que puede salvar.
Sí, 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 un poco parece de coña, pero sí.
Pero sí, y además, como insisto en que es una avería más común de lo que parece, porque todos hemos visto algún caso o conocemos a alguien que lo ha sufrido, el turbo. Bueno, son los consejos más comunes en cuanto a saber por dónde puede haber una avería si vemos que el humo no es lo normal. Porque ¿qué es lo normal en el humo? Cuando pone uno el coche en marcha en frío, pues es normal que salga un poquito de humo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, en circunstancias de trabajo siempre es algo normal que algo de humo nos salga. Lo que no podemos es ir tapando al coche de atrás.
¿Es normal los autobuses que estén todos enfermos o que todos tengan? Porque hay muchos que echan mucho humo.
Sí.
¿Eso es normal? ¿Están averiados o es que son así?
El otro día vi uno que no tiraba nada de humo y en la subida de una calle y se quedó. Y digo, y a lo que pasó digo, pues igual se ha quedado sin batería, que era eléctrico. Pero
no echaba humo, ¿no?
Me extraño que no echaba humo.
No echaba humo ni se le ni no, se escuchaba. No,
ni se escuchaba.
Es curioso. Pero yo conozco casos de coches que han ido detrás de un autobús y se le han encendido algún testigo.
Se puede dar el caso.
Se puede dar el caso que algún sensor absorba.
Pues de hecho, a alguno le pregunto.
El de delante, ¿no?
¿Recuerdas no haber ido detrás de un autobús en alguna distancia un poco larga? Y alguno sí que le ha pasado. Y entonces, bueno, pues el flujo de aire cambia y, bueno, y algún sensor pues se pone tonto. Y es cuestión de, bueno, resetear el sistema, apagar la luz y hacer otra prueba.
Bueno, pues estos son los consejos de los humos, las posibles averías que nos puede indicar cuando un vehículo echa más humo de lo normal y según también el color. Hoy hemos viajado hasta el año 85, casi nada. Rápidamente para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, Alberto, las bujías, ¿hay algunas que sean mejores que otras? Se habla mucho de bujías de platino.
Bueno, bujías hay muchas y muy variadas, pero contemos con una cosa, vamos a ver. Habrá que poner la que necesita el coche. Sí. O sea, luego podemos poner lo que nos venga bien, porque podremos tener más opciones, ¿no? Quiere decir, mejorar dentro de una regla, ¿vale? De platino, de con doble filamento.
Dicen que las bujías de 3 y 4 electrodos que son más duraderas, no sé si es cierto.
Sí, pero no se le puede poner a todos.
No vale para cualquier vehículo. No, o sea, no sirve, no es una combustión más eficiente porque tenga cada bujía, cada vehículo tiene su bujía.
Tiene su bujía.
Y luego dentro de esas bujías ya puedes elegir...
Puedes, si quieres, por...
¿Cuánto dura?
Por una cuestión de decir, bueno, pues no me importa gastarme 20 euros más y me pongo unas bujías mejores. Pero bueno, yo aconsejo que las bujías que se están fabricando ahora para los modelos de coches que hay en el mercado, Estamos hablando de una bujía. Están en 60.000 kilómetros de media.
60.000 kilómetros.
De trabajo.
¿Hay algún...
Las tienes más modernas para otros tipos de coche, que están en los 100.000 kilómetros casi. Claro, estamos hablando de una bujía que vale casi 150 euros.
Y suelen llevar mínimo 4. Bueno, hay de 3 ahora también.
De 3. Bueno, estas de 150, concretamente para un coche que ahora, si viene este año, creo que le va a tocar, este lleva 3. Pero son bujías que aguantan 100.000 kilómetros.
¿Pero también hay algún indicador? ¿Ves que el coche te da tirones a la hora de cambiar la bujía?
Puede ser. Es que
el coche va mucho más fino, ¿no?, con bujías nuevas.
Es muy variado todo. Es decir, se nota más cuando tienes un problema que a lo mejor cuando no lo tienes y puedes tener una pequeña decadencia de cómo funciona el motor. Pero bueno, eso el que más lo va a notar es el que lleva el coche todos los días. O sea, yo me puedo montar ahora mismo en un coche que aparentemente puede ir muy fino y a lo mejor le noto yo alguna cosa que no me cuadra, pero el coche es así.
Ya, claro.
O sea, estamos hablando de... hay motores que son muy redondos, que incluso podrías poner una moneda de canto, y en otros, por más fino que vaya, no lo vas a poder poner de canto. O sea, porque es así.
Ya. ¿Cada cuánto tiempo hay que afinar el vehículo?
¿Afinar el vehículo?
Afinarlo, es decir, oye, déjamelo fino.
Pues hombre, fino, filipino, pues cada vez que hagas un mantenimiento.
¿Qué eso en kilómetros?
Entre 20, 30 mil, depende de...
¿Y tiempo?
De los rangos de mantenimiento de cada fabricante.
¿Un par de veces al año, una vez al año, si no andas mucho con él?
Consejo, vamos a ver, los mantenimientos hay que hacérselos al coche una vez al año. O sea, yo sé de clientes que tienen coches guardados que están mejor andando que guardados. Porque guardados hay cosas que se van a romper sin usar, porque se reseca todo.
No haces ejercicio, lo mismo que una persona.
Efectivamente. Y entonces es mejor que el coche se rompa o tenga alguna incidencia andando. Que no estando parado, porque luego todo es un problema, no consigues arrancarlo, pues se ha roto, yo qué sé, pues en los coches antiguos la bomba de gasolina se queda reseca, la membrana que actúa para que dé la presión.
Se ha pegado, se tal, está claro, es mejor un...
Ya no te hablo de los platinos, de cables que se resecan, un montón de problemas.
¿El aceite, cada cuánto tiempo tenemos que cambiarlo?
El aceite, cada vez que nos salga la reseña en el cuadro y nos indique que tenemos que cambiarlo. Puede ser cada 20.000 o 12 meses.
¿Y el aceite de la transmisión? ¿Que es algo que no hablamos nunca?
El aceite de la transmisión, dentro de que en los protocolos de mantenimiento, en muchos vehículos no pone prácticamente nada, ¿no?
O sea, que no requieren cambio.
Que no requiere cambio, ¿no? Porque realmente yo he llegado a cambiar algún aceite de la caja de cambios, porque tienes que sacar el embrague, entonces tienes que quitar todo el aceite y todo, y coches con 200.000, 150.000 kilómetros, depende también de muchas circunstancias. No cambia casi de color, no es algo que se queme, o sea, es algo que únicamente engrasa, porque realmente dentro no hay una calor de
¿Lleva sabor. Indicador de...?
No. Lleva dos niveles, uno de vaciado y uno de llenado. Entonces en el de llenado tiene que ir a enrasar al agujerico que lleva para rellenar, que repose un poco y ya está. Si intenta ponerlo en marcha, metes dos o tres velocidades para que fluya todo, vuelves a comprobar, ves que el momento que quitas un poco el tape rebosa que quiere salir, pues ya está. Y para hacerlo un poco bien, si queremos, por quitarnos algo de encima, pues lo podemos cambiar cada 100.000 kilómetros.
100.000, vale. ¿Y amortiguadoras?
¿Otra vez amortiguadores?
¿Cada cuánto? Hay que cambiar los consejos rápidos.
Entre 80 y 110.000.
¿O tiempo? ¿4 años? ¿Una cosa así?
Depende de...
¿Modelo también, no?
No, depende de las circunstancias de trabajo que le hayamos dado al coche.
Y de la marca también de amortiguadores, que hay algunos que son mucho más duraderos que otros.
Esto,
¿no?
Ya es una cuestión de ahorrarte 20, o sea, ahorrarte 20 euros en un amortiguador que de inicio no conoces la marca. o yo no, no juego a eso. Quiero decir, porque el tiempo de montar uno u otro es el mismo. La diferencia está en el costo del amortiguador como tal.
Yo creo que son los pilares básicos, junto con frenos y neumáticos, ¿no? Y llantas, tampoco hemos hablado nunca de llantas. ¿Hay que cambiar las llantas?
Si no están dobladas, no.
No hay un tiempo.
Si has pegado un bordillazo, pues habrá que cambiar la llanta porque ya es complejo, ya se puede llevar a reparar, ¿vale? Pero de no ser una llanta muy exclusiva, de un modelo muy raro o de un costo excesivo, y cuando digo excesivo, para reparar una llanta tiene que ser su costo por encima de los 300 euros. Porque reparar una llanta, pintarla y dejarla aniquilada, creo que el costo
vale más
está
que la propia llanta,
en 175,
claro.
180.
Claro.
Por 120 compras una, o sea, por 120 euros más compras
una nueva.
Entonces no vale la pena.
Y además, si vas a comprar cuatro, seguro te hacen descuento.
Cambias la que tengas dañada.
Bueno, pides cuatro, ya no te pones las cuatro nuevas.
No puedes llevar las cuatro dobladas. Si llevas las cuatro dobladas, es que algo no está bien en tu cabeza, ¿eh?
¿Y los cambios de los cables de las bujías, hay que cambiarlos cada cuánto o no se cambian?
Los cables de las bujías, hay un síntoma que es que hacen como sulfato. En las dos partes, donde va el delco y donde va, estamos hablando de si llevarán delco,
sí,
por ejemplo, ¿eh? Entonces, si vemos algún síntoma de algún componente sospechoso, lo mejor es cambiarlo, porque al final ese cable se va a romper, se va a quemar, o vamos a tener un problema y un día veremos que el coche no quiere andar. Y luego, importante, saber que va a la bocina.
Eso es muy importante.
¿Sí? Porque es importante, porque si te cruza alguno, pues...
Y ya no solo eso, es que si no, no, bueno, no pasa la ITV.
Al mismo tiempo que frenas.
Y si no, no pasa la ITV. Si no te funciona la bocina, no hay ITV.
Eso.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. La próxima semana hablaremos del caudalímetro.
Bueno, pero el caudalímetro, que es un elemento que también puede hacer que salga humo negro.
Pero eso lo trataremos la semana que viene, porque hoy se nos ha ido el tiempo. Hemos viajado hasta el año 85. ¿Qué tal te lo has pasado, Alberto? Me alegro, pues, yo también contigo. Pues nada, esto ha sido Más Octanos en RPM Radio. Con la sintonía de Jesús Aparicio nos despedimos hasta la semana que viene. Sean felices, que se diviertan. ¡Adiós!